sigue Monadología de Godofredo Leibniz.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Monadología de Godofredo Leibniz. Godofredo Guillermo Leibniz nació el 21 de julio de 1646 y dejó de existir el 14 de noviembre de 1716 a los 71 años de edad. Hijo de un catedrático de la Universidad de Leipzig, polaco emigrado. A los 6 años inicia el estudio de latín y el griego. Después filosofía, matemáticas y derecho. Queda huérfano y se familiariza con las doctrinas de Renato Descartes, Hobbes y Gassendi. En 1661 es nombrado consejero del Tribunal Supremo. En 1670 es fama que propuso a Luis XIV la conquista de Egipto para operar sobre las Indias. En 1673 va a Londres y es nombrado miembro de la Royal Academy. En 1676 es bibliotecario en Hanover y los duques de Brunswick le confían la educación de su hija Carlota. En 1697 publica De Geometría Recóndita, donde expone sus descubrimientos, la relación del área del círculo al cuadrado circunscrito, presiones de los cuerpos pesados en planos inclinados, curvas algebraicas y trascendentes, problema de las tangentes, de isocronía y oscilación, catenarias y concurrentes. En 1711, Pedro el Grande le asigna una pensión y le da la dirección de la Academia de San Petersburgo. El profesor Cale de Londres lo acusa de plagiario ante la Royal Society, presidida por Isaac Newton, que Leibniz no se digna contestar. A cambio, el emperador le da una ejecutoria de nobleza y lo nombra consejero imperial. En realidad, casi toda su obra se publicó póstumamente. Principios de la naturaleza y la gracia fundados en la razón, nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, obras filosóficas latinas y francesas, ensayo de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, etc. Esta monadología es un resumen hecho para el príncipe Eugenio de Saboya 2 años antes de morir. En un manuscrito corto de 90 preceptos, escrito en francés, que el autor dejó sin título. El que lleva le fue colocado hasta 1834 en razón a que el libro empieza definiendo la mónada como una sustancia simple sin partes. Y es necesario que haya sustancias simples sin partes, puesto que hay compuestas, y lo compuesto no es otra cosa que un montón o un agregatum de simples. Allí, donde no hay partes, no hay, por consecuencia, ni extensión, ni figura, ni divisibilidad posible. Estas mónadas son los verdaderos átomos de la naturaleza y, en una palabra, los elementos de las cosas. No es un átomo físico, pero sí un centro de energía dotado de capacidad representativa. La mónada no nace ni muere, ni es destruida por disoluciones. Son los principios constitutivos de las cosas que, por ser indivisibles, son el material de lo que sí es divisible. Pero hay una mónada suprema que es el mismo Dios. Hay una mutación continua que es la percepción. Todo el devenir cósmico está resuelto en la conciencia perceptiva de la mónada. En el cuerpo humano, fuera de una multitud infinita que lo compone, hay algo superior a lo que comúnmente se llama alma. Las mónadas reflejan la universalidad de las cosas por conocimientos que se dividen en dos clases, percepciones y apercepciones. El alma está dotada de percepciones más claras y distintas y también de memoria, lo cual permite que el embrión del razonamiento dé lugar a la asociación de las ideas. En tanto que el espíritu solo está dotado de apercepciones, o sea, conciencia de la ley de su mudanza, mas como toda mónada es cualitativamente todo el universo, la conciencia de la propia ley y la ley del universo. Es una razón científica. La verdad que sostiene a ambos principios es verdad de razón, y cuando no es posible aplicar el principio de contradicción, es verdad de contingencia o de hecho. Las percepciones existen sin las apercepciones en los seres privados de conciencia, planteándose así el siguiente problema. ¿Existen actos de conocimiento absolutamente inconscientes? Sucede con cada mónada lo que con cada gota de agua en el mar, que cada una en su pequeñez es incapaz de producir un ruido perceptible. Cada mónada inferior posee una representación del mundo, pero no la fuerza para hacerse percibida. Ninguna mónada tiene acción alguna que trascienda a las demás, y la causalidad no es en su sistema señal de distinción real. Las dificultades que de esta negación surgen, estorbando la inteligencia de las relaciones que traban entre sí todos los seres, están obviadas mediante la armonía prestabletita, que es el motor del sistema. Solo Dios es la unidad primitiva o la sustancia simple originaria del cual son producciones todas las mónadas, creadas y derivadas, y nacen, por decirlo así, por fulguraciones continuas. Ahora bien, como hay una infinidad de universos posibles en las ideas de Dios, y como no puede existir sino solo uno de ellos, es necesario que exista una razón necesaria de la elección de Dios, la cual le determine a uno antes que el otro. Y esta razón no puede encontrarse más que en la conveniencia o en los grados de perfección que estos mundos contienen, pues cada posible tiene derecho a pretender la existencia en la medida de la perfección que comprende. Como una misma ciudad contemplada desde diferentes lugares parece diferente por completo y se multiplica según las perspectivas, ocurre igualmente que, debido a la multitud infinita de sustancias simples, hay, como otros tantos diferentes universos que no son, empero, sino las perspectivas de uno solo, según los diferentes puntos de vista. Se puede decir que Dios, como arquitecto, satisface en todo a Dios como legislador, y que por tanto los pecados deben llevar consigo sus castigos de acuerdo con el orden de la naturaleza y en virtud de la misma estructura mecánica de las cosas, y que asimismo las buenas acciones obtendrán su recompensa por caminos mecánicos en relación a sus cuerpos, aunque esto no pueda ni deba suceder siempre en el momento. Y esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen del conocido libro Monadología de Godofredo Guillermo Leibniz.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.